Desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
La escasez expone a los cubanos al mercado de medicamentos falsos, afirman médicos.
Lanzan campaña por la nominación del preso político José Daniel Ferrer al premio Sájarov.
Condenado por las protestas en Nuevitas, denuncia desde prisión lo que le ha costado reclamar derechos.
¿Aceptará Kamala Harris la nominación presidencial en el último día de la Convención Nacional Demócrata?
Y detienen en Estados Unidos a presunto agente del gobierno de China.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero de Martí Noticias. Esta emisión corresponde al jueves 22 de agosto de este año 2024 y aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Este equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Vendás, en la producción y dirección Elena Rodríguez, allí en la sala de redacción está Yolanda Huerga, Iber Pacheco, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y en él los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Vamos a iniciar con noticias de Cuba.
La carestía estimula la circulación de medicamentos falsos dentro de Cuba. En esta afirmación coincidieron dos médicos entrevistados por Yolanda Huerga para el siguiente reportaje.
El desabastecimiento en las farmacias estatales obliga a los cubanos a apelar al mercado informal para comprar las medicinas que necesitan. Una de las alternativas es a través de las redes sociales, una vía que los arriesga a caer en las garras del negocio de los medicamentos falsos.
Eso está ocurriendo en Cuba, primero por el desabastecimiento y segundo porque el poco abastecimiento que hay se lo roban gente inescrupulosa que trabaja en la farmacia, en los centros de distribución.
Indicó el doctor Miguel Ángel Ruano, presidente del Gremio Médico Cubanos Libres, que tiene su sede en Bogotá, Colombia.
O sea, como el poco medicamento que llega a la farmacia se lo roban y lo revenden, llega un momento en que ese poco medicamento ya se vendió, el original, el verdadero. Y es que se comienza a fabricar caseramente medicamentos falsos.
Solo en 2023, el Grupo Estatal de las Industrias Biotecnológica y Farmacéuticas, BioCuba Pharma, reconoció un déficit de 251 medicamentos, el 40% del cuadro básico en el país.
La escasez, la situación deprimente que tiene este país es lo que conlleva todo eso, porque aquí cuando en la farmacia había un abastecimiento medianamente efectivo de medicamentos, nada de esto pasaba.
Afirmó el doctor Roberto Serrano desde Songo La Maya, Santiago de Cuba.
Tan depauperada como está la vida y la nación esta, pues cualquiera se puede aprovechar y tratar de inventar algún tipo de medicamento.
La Autoridad Reguladora de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos de Cuba, SEDMED, ha emitido varias alertas sobre la circulación de fármacos fraudulentos generalmente provenientes de otros países.
La entidad reguladora de medicamentos es una fracción del Partido Comunista. Obviamente va a saldar su responsabilidad diciendo que los medicamentos falsos que están distribuyéndose en Cuba son medicamentos de otro país. Son personas que se roban las pocas materias primas que hay a nivel de los centros de producción de medicamentos y las elaboran con otros productos como maicena, con harina de trigo.
El doctor Ruano argumentó además que el Estado cubano ha descuidado el control de la entrada de medicamentos e insumos al territorio nacional.
Si yo soy la entidad reguladora de medicamentos, se supone que en aduanas y aeropuertos yo tengo que tener mecanismos reguladores de la entrada de medicamentos.
El régimen vendió en 2023 más de 84 millones de dólares a México en los rubros oncológico, de oftalmología, de anestesiología y neumología. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Y mientras se agrava el problema de la alimentación en Cuba, así lo afirman miembros de la sociedad civil. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
Los huevos aquí no existen.
Dijo la activista Anaís Penalba, residente en el capitalino municipio 10 de octubre, sobre los huevos de gallinas. Hoy en día, misión imposible.
No hay en ningún lado huevos. Y si aparecen, están en 3.000, 3.500 pesos. ¿Crees que eso es posible? Hará promedio de casi un mes que eso se ha desaparecido, porque en las MIPYMES lo podías tal vez conseguir un poco caro, o en el particular, pero y mucho menos, claro está. No hay, que hace 2 meses se los pidió que el pueblo, las personas mayores necesitan de esos 5 miserables huevitos para tener aunque sea 2 o 3 días para comer.
A cada rato hay un producto que desaparece, un ingrediente para cocinar, algún útil de aseo, algún insumo básico de la vida doméstica que se pierde del mercado. Así ha vivido el cubano por décadas y décadas, declarando desaparecido algún alimento, algún producto en específico. Esta vez le toca el turno al huevo, dijo Joanny Sánchez, directora del diario 14 y medio.
No hay en el mercado negro mucho huevo a la venta y en el mercado estatal, olvídense, hasta el punto de que en las redes clandestinas de compra y venta, un cartón de huevos con 30 unidades ha llegado a acercarse a los 5.000 pesos cubanos, justamente acercándose a los dichosos 5.000 pesos que valen los 30 huevos. Para colmo, muchas veces no los venden al menudeo, así que o compra el cartón completo o regresa a su casa con las manos vacías.
5.000 pesos cubanos, al tipo de cambio informal de divisas, puede acercarse a los $15 por 30 unidades. La pensión mínima ronda los 1.400 pesos mensuales. Y un salario en el sector estatal de los más altos se acerca a los 5.000 pesos que vale los 30 huevos, comentó Sánchez. A medida que se profundiza la crisis económica, hay productos como el arroz, que también han desaparecido, dijo Penalba.
Decididamente es mejor que acaben de quitar la libreta de abastecimiento, que ya al final tienen a la gente loca. Mira de cómo estamos, no le han mandado un poco arroz a las personas que no pueden sustentarse con el pobre salario que le dan.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Organizaciones y personalidades de la sociedad civil cubana solicitaron la nominación del prisionero de conciencia José Daniel Ferrer García al Premio Sájarov a la libertad de conciencia que otorga el Parlamento Europeo cada año. La petición busca la protección del líder de la Unión Patriótica de Cuba recluido en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba tras ser arrestado el 11J. En una carta a los eurodiputados, las organizaciones exponen que su vida corre un grave riesgo debido a las condiciones en las que se encuentra.
José Daniel Ferrer está en una celda aislado, sin contacto familiar o telefónico, señalan en el documento. Algunos de los firmantes de la petición son la Fundación Nacional Cubano-Americana, Mar por Cuba, el Directorio Democrático Cubano, Rosa María Payá, Marcel Felipe, Marta Beatriz Roque Cabello, Berta Soler y Guillermo Fariñas.
Desde la prisión Kilo 9 en Camagüey, el preso político José Armando Torrente recuerda los maltratos sufridos tras ser arrestado en una protesta de descontento popular en Nuevitas en agosto del año 2022. Tomás Cardoso tiene esta información.
Al cumplirse el segundo aniversario de las protestas populares en Nuevitas, en la provincia de Camagüey, desde el penal de Kilo 9, en la capital agramontina, José Armando Torrente Muñoz, de 36 años de edad, padre de 2 menores, quien cumple 14 años y 10 meses de condena por los delitos de sedición, atentado y resistencia, en conversación telefónica con el activista Giordán Marrero Huerta, recuerda todo lo ocurrido el día de su detención, el 19 de agosto de 2022.
Se cumplen 2 años del comienzo del abuso con nosotros. Y un día como hoy, me llevaron a la policía, allí como estaba sangrando y eso, me dejaron como 2 horas sentado en un pasillo, estaba sangrando por la nariz y por un oído que me habían cortado también ahí a golpe. Y ahí me llevaron para los bomberos a eso de las 2:00 y 3:00 de la mañana. Esposado el tiempo, dormí sentado en el comedor de los bomberos de Navita la noche entera hasta las 6:00 de la mañana. Todo ese tiempo sin poder avisarle a mi familia donde yo estaba, nada. Me montaron en el mismo carro que dicen ellos que la gente le rompió los cristales y eso. Y en ese mismo carro nos trajeron para acá sin decirnos a dónde íbamos ni nada. Eso fue terrible. Nosotros teníamos miedo. En el carro veníamos 4, el carro tenía asiento, pero los sicarios que venían ahí dijeron que veníamos muy cómodos y nos tiraron al piso. Tuvimos que hacer el viaje de Navita Camagüey a la unidad de operaciones de seguridad del Estado en el piso. Eso fue terrible.
Torrente Muñoz también alertó las precarias condiciones que enfrenta en esa prisión y el acoso que sufre por su posición política por parte de las autoridades penitenciarias por negarse a la rehabilitación ideológica, además de la pésima alimentación sin medicamentos ni atención médica especializada. En el mes de abril de 2024, el Tribunal Provincial de Camagüey ratificó las sentencias firmes contra 14 participantes en las manifestaciones antigubernamentales en agosto de 2022 en el poblado de Nuevitas. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Entonces, con 10 minutos en este informativo del mediodía, tiempo de establecer el contacto con nuestro reportero Mario Pentón. Se encuentra en la ciudad de Chicago, en esta cobertura especial de Martín Noticias, de la Convención Nacional Demócrata, que ya hoy entra en su última jornada. Así que muy buenas tardes, muy buenos días para ti, Mario.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por este espacio. Efectivamente, el último día de la Convención Nacional Demócrata, mucha expectativa aquí entre los delegados por el discurso de la actual vicepresidenta y quien hoy asumirá la delegación, ¿no? El cargo de candidata del Partido Demócrata para las elecciones de este 2024, la señora Kamala Harris. Uh-huh.
Esta noche, como bien estás diciendo, ¿y cómo está el ambiente en estos momentos? ¿Cómo se comporta la situación en Chicago? Y ayer, ¿cómo estuvo todo lo que aconteció en el penúltimo día de la convención?
Efectivamente, en el día de ayer pudimos escuchar el discurso del vicepresidente Tim Walz y también, bueno, hubo varios discursos, estuvo el expresidente Bill Clinton. En el día de hoy, la vicepresidenta Kamala Harris pronunciará su discurso. Hace apenas unos minutos estaba caminando por las áreas de donde venden los recuerdos y tal, y me llamó mucho la atención de que prácticamente no hay ninguna camiseta con la cara de Kamala Harris. Y es que al propio Partido Demócrata lo tomó sorprendido, al menos a los comerciantes que habían aquí, los tomó sorprendido la decisión del presidente Joe Biden de retirarse de la campaña. Y bueno, los pullovers, las camisetas que habían impreso, todas tienen el rostro de Joe Biden. Hay mucha esperanza. He intentado hablar sobre la política hacia Cuba, pero lamentablemente ninguno de los funcionarios electos que han estado aquí me han podido hablar de esto. Y todos dicen que cuando salga la plataforma de la candidata Kamala Harris, entonces será que hablarán de lo que planea en política exterior y, bueno, de sus planes también hacia adentro del país. En la tarde-noche de hoy, bueno, se espera esta última jornada, que es una última jornada también que le va a costar bastante a Kamala Harris. ¿Por qué? Bueno, pues porque el partido ha traído a sus principales oradores, a los pesos fuertes, a los pesos pesados del partido. Vimos a la familia Obama, vimos a los Clinton, hemos visto al propio vicepresidente. Es decir, ha sido una larga cadena de discursos y de expresiones emotivas, y Kamala Harris tendrá que recoger todo eso y mantener la expectativa.
Mario, con estas personas con las cuales has hablado, obviamente te han dejado entrever qué tipo de discurso tendrá Kamala Harris, tanto en política nacional, que hay varios temas a tratar, inflación, inmigración, etcétera, temas internacionales, las relaciones internacionales, las guerras que hay en este momento. ¿Ellos vislumbran por dónde va a ser más hincapié el discurso de Obama, de Harris, o eso se mantiene en estricto secreto?
Bueno, se mantiene en estricto secreto, pero a juzgar por lo que hemos estado viendo a lo largo de todos estos días, se va a centrar muchísimo en temas interiores. Yo creo que dentro del Partido Demócrata, por lo que he estado conversando con las personas aquí, por los delegados y tal, son muy conscientes de que la contienda está extremadamente reñida entre el expresidente Donald Trump y Kamala Harris. De hecho, las encuestas los dan prácticamente en un empate técnico. Y se van a centrar mucho en temas interiores, en temas como, por ejemplo, el aborto, que es un tema fuerte para el Partido Demócrata. También van a hablar de inmigración y van a hablar de la inflación y de esta propuesta de Kamala Harris, que, por cierto, dice que ha sido malinterpretada su propuesta acerca del tope de precios y revisar si los precios están siendo manipulados por las grandes compañías.
Mario, quería preguntarte también, ¿se han mantenido las protestas? ¿Hubo ayer protestas? ¿Hoy ha habido protestas en el marco de esta convención?
Sí, así es. En el día de ayer estábamos en el United Center y a las afueras del United Center nos encontramos a protestantes pro-palestinos que le gritaban a los delegados que iban entrando, miren, y tenían fotos de niños que habían muerto en la guerra de Israel contra el grupo considerado terrorista Hamas, y le decían, miren, estos niños, la sangre de estos niños las tienen en sus manos. Esos eran los gritos que daban estos protestantes, no pro-palestinos, a los delegados que iban entrando al United Center ayer en la tarde. También había una manifestación donde bastante numerosa, de miles de personas, muy cerca de ahí del United Center, en una plaza, con banderas palestinas, con frases antisemitas, como esta frase que repiten una y otra vez, Palestina del río al mar, que bueno, significa sencillamente la extinción del Estado de Israel.
Bueno, pues estaremos pendientes a toda esta cobertura que se está realizando por parte de Martín Noticias. Usted lo puede seguir a través de nuestras redes sociales y mañana nuevamente, Mario, estaremos en contacto contigo. Muchísimas gracias.
Por supuesto, gracias a todos por la sintonía y por favor revisen nuestras redes sociales y compartan nuestros videos con amigos y familiares para que lleguen a más personas dentro de Cuba.
Gracias, Mario. Bueno, pues ahora vamos rápidamente a conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe con nuestro meteorólogo Alfredo Finalé. Hoy, Alfredo, se agradece que llueva en estos días, el calor se siente un poquito menos. Muy buenas tardes.
Bienvenido, Alfredo.
Muy buenas tardes para ustedes. Bueno, pues hablando precisamente y antes de hablarles de Cuba, del calor, sí, hemos tenido calor bastante en toda nuestra área, pero no tanto como la pasada semana. La pasada semana Miami llegó a 98 grados y ayer apenas llegábamos a 91, que es lo normal para esta época. Volviendo al Caribe, bueno, pues está el trópico totalmente tranquilo. Vemos varias ondas tropicales transitar sobre el mar Caribe y el Atlántico, pero ninguna a esta hora con potencial ciclónico. Hay una onda que se mueve al sur de la región occidental de Cuba, que incluso desde la tarde del día de ayer estuvo estimulando las lluvias y las tormentas con presencia de tormentas locales severas en varias localidades del occidente de Cuba, destacando la zona de Guiga de Melena, donde se acumulan 40 milímetros de lluvia y también se reportó caída de granizos. Los granizos y los vientos fuertes también se reportaron en áreas de Matanza y Pinar del Río. Bueno, pues en el mapa del tiempo del día de hoy, débil influencia anticiclónica, centros principales ubicados en el Atlántico bien retirados y se mantiene ese centro débil secundario sobre el Golfo de México. Y para hoy, otro día similar al día de ayer, con la mayor ocurrencia de lluvias y tormentas en la mitad sur oriental. Tenemos para hoy cielos parcialmente nublados, nublados en la tarde, sobre todo hacia el interior y sur de la mitad oriental de la isla, con algunas lluvias y tormentas eléctricas. La onda que ayer estaba al sur del occidente se halla ya prácticamente sobre Yucatán. Para hoy, temperaturas máximas propias del verano, entre 32 a 35 grados Celsius. Ayer Manzanillo, en Granma, llegó incluso a 37 grados Celsius. Y el viento variable débil con calma, sobre todo en occidente y del este-noreste en la mitad oriental, con oleaje en todo el litoral norte desde Villa Clara hasta Guantánamo, poco oleaje en toda la costa sur de Cuba y mar tranquila en el norte de la región occidental. Buenas tardes para todos.
Son las 12 y 18 minutos del mediodía. Continuamos ahora con más noticias. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, enfatizó al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, la urgente necesidad de un acuerdo de alto el fuego en Gaza a cambio de la liberación de rehenes del grupo Hamas. Ambos mandatarios sostuvieron una conversación telefónica ayer. Los pormenores con nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagui.
El presidente Joe Biden habló el miércoles con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu en momentos en que Estados Unidos presiona a Israel y Hamas para que acepten una propuesta de transición que podría conducir a un alto el fuego en la guerra en Gaza. En un comunicado, la Casa Blanca informó que hablaron sobre los esfuerzos activos y en curso de Estados Unidos para apoyar la defensa de Israel contra todas las amenazas, incluidos el grupo palestino Hamas y el grupo Hezbollah, que tiene el apoyo de Irán. El presidente destacó la urgencia de llegar a un alto el fuego y acordar la liberación de rehenes, y habló sobre las próximas conversaciones en el Cairo para eliminar los obstáculos restantes. Las conversaciones se produjeron después de que el secretario de Estado Anthony Blinken terminara su viaje al Medio Oriente el martes sin un acuerdo entre Israel y Hamas. El grupo militante palestino quiere una retirada israelí completa de Gaza. Sin embargo, Israel quiere conservar el control del llamado Corredor de Filadelfia, donde descubrió varios túneles de contrabando de armas después de capturarlo a fines de mayo. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Mientras el ejército de Israel continúa sus operaciones militares en Gaza a pesar de las presiones internacionales, los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Pese a las presiones internacionales, el ejército israelí no detiene sus operaciones en la franja y en las últimas horas desarrollaron maniobras militares en el centro y sur del enclave, mientras aseguran que luchan contra combatientes de Hamas. Por su parte, sanitarios palestinos informaron esta mañana que los ataques israelíes más recientes mataron al menos a 22 personas. Paralelamente, el gobierno israelí no solo se enfrenta a la resistencia del exterior, sino que además debe lidiar con otros frentes internos, y es que a medida que busca más reclutas para reforzar sus planes militares, se encuentra con la negativa del grupo religioso más poderoso de Israel, los ultraortodoxos. En junio, la Corte Suprema de Israel ordenó el fin de una excepción de larga data que prevenía a los ultraortodoxos del servicio militar obligatorio. Ahora el gobierno sí puede llamar a filas a ultraortodoxos jaredíes, provocando la indignación de los partidos religiosos y de la comunidad ultraortodoxa. Desde entonces, las protestas en Jerusalén han ido proliferando frente a las oficinas de reclutamiento, provocando disturbios y malestar entre la población. Pese a los llamados, los miembros de este grupo religioso aseguran que prefieren la muerte a enlistarse. Recordemos que desde 1948, con la creación de Israel, habían estado exentos del servicio militar obligatorio. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Un hombre de Nueva York fue arrestado el miércoles acusado de operar como agente ilegal del gobierno de China en Estados Unidos. Según el Departamento de Justicia, el individuo identificado como Yuan Jun Tan estuvo encarcelado en China como disidente y luego desertó a Taiwán alrededor de 2002. Posteriormente se le concedió asilo político en Estados Unidos.
Desde entonces residía en la ciudad de Nueva York, donde participaba regularmente en eventos de la disidencia, liderando una organización promotora de la democracia en China. Sobre sus actividades entre 2018 y 2023, el fiscal federal Damian Williams dijo que Yuan Jun Tan utilizó su posición como líder entre los activistas a favor de la democracia para recopilar información para el gobierno chino e informar sobre personas críticas con Pekín.
Kiev reconoce que Rusia podría arreciar sus ataques luego de los fuertes embates de tropas ucranianas en su territorio. Los detalles a continuación con Gioconda Tapia.
La embajada de Estados Unidos en Kiev advirtió que existe un mayor riesgo de ataques rusos en toda Ucrania en esta semana, que coincidiría con la conmemoración el sábado de 33 años de independencia de ese país de la Unión Soviética. En un comunicado emitido anoche en la capital ucraniana se destaca: la embajada de Estados Unidos en Kiev evalúa que durante los próximos días y hasta el fin de semana mañana, hay un mayor riesgo de ataques con drones y misiles rusos en toda Ucrania en relación con el Día de la Independencia, el 24 de agosto. Ese día ha cobrado mayor importancia para los ucranianos desde la invasión rusa. Ha despertado sentimientos patrióticos entre mucha gente. Este año, la fecha llega más de 2 semanas después de que Ucrania lanzara por sorpresa una incursión transfronteriza en la región rusa de Kursk, mientras el ejército ruso avanza a paso firme en el este de Ucrania. El presidente ruso Vladimir Putin afirmó que Moscú dará una respuesta digna a la incursión que ha calificado como una gran provocación. El comandante en jefe de Ucrania, Alexander Sirsky, dijo esta semana que Rusia había lanzado 9.600 misiles y 14.000 drones durante los ataques contra Ucrania desde que lanzó su invasión a gran escala en febrero de 2022. Mientras tanto, las fuerzas ucranianas están utilizando sistemas de cohetes HIMARS fabricados en Estados Unidos para destruir puentes de pontones y equipos de ingeniería en la región rusa de Kursk, según informó el ejército ucraniano, apuntando a la logística en su gran incursión transfronteriza. Gioconda Tapia, Voz de América, Washington.
Panamá repatriará a migrantes de Ecuador, India y China que sean detenidos intentando cruzar la selva del Darién. Así lo anunció hoy el presidente panameño José Raúl Mulino. El mandatario dijo en una rueda de prensa que los próximos vuelos de repatriación serán el 29 de agosto a Ecuador, el 30 de agosto a Colombia y el 3 de septiembre a India. Mulino agregó que habrá vuelos adicionales a Colombia entre el 24 y el 30 de agosto y que también serán repatriados ciudadanos chinos, pero no dio la fecha.
El presidente explicó que la logística tanto para China como para India es un poquito distinto que para Colombia. Las repatriaciones se llevarán a cabo como parte de un programa financiado por Washington que busca frenar el flujo migratorio hacia Estados Unidos. Esta semana, Panamá repatrió a 29 ciudadanos colombianos en el primer vuelo de retorno financiado por Estados Unidos.
Y mientras el gobierno de Venezuela asegura que busca transparencia con una nueva ley, miembros de la sociedad civil sostienen que el objetivo real es suprimir el derecho a la libertad de asociación. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Prácticamente todos los artículos de una ley que fiscaliza organizaciones no gubernamentales, fundaciones y asociaciones civiles sin fines de lucro, aprobada la semana pasada por el Parlamento venezolano de mayoría oficialista, tienen fines punitivos y cierran el espacio cívico en Venezuela, afirman activistas de derechos humanos que dudan de las verdaderas intenciones del gobierno. Ali Daniels, abogado y director de la organización Acceso a la Justicia, asegura que la legislación da a entender que una organización debe esperar a que el órgano competente se pronuncie sobre la legalidad de los fondos, lo que basado en la experiencia con la administración pública puede tomar tiempo.
Pueden pasar meses antes de que te respondan. Esto puede tener repercusiones terribles para la ayuda humanitaria, porque en este proceso pueden perderse vidas. No estamos hablando aquí ya de cosas menores. Estamos hablando de que la ayuda humanitaria implica la ayuda de la vida y de la salud de miles de personas que son víctimas actualmente de la emergencia humanitaria que vive el país.
Daniels cuestiona que la ley contempla una suspensión indefinida de la organización en caso de existir motivos para considerar que se ha producido un incumplimiento de prohibiciones establecidas, lo que en la práctica, según dice, es una medida de cierre encubierto. El oficialismo sostiene que la ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines busca garantizar la transparencia y establecer un sistema para revisar la rendición de cuentas de agentes que reciben financiamiento nacional o extranjero. Organizaciones como Amnistía Internacional sostienen que la legislación viola los derechos de asociación y participación en asuntos públicos y que pone en riesgo la existencia de organizaciones comunitarias, humanitarias y de derechos humanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Pasamos a Guatemala, donde la Fiscalía ha pedido retirar la inmunidad al presidente Bernardo Arévalo. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
La Fiscalía Especial contra la Impunidad de Guatemala pidió el miércoles quitarle la inmunidad al presidente Bernardo Arévalo. El ente acusa al mandatario de autorizar pagos ilegales a constructoras supuestamente involucradas en hechos de corrupción, en un nuevo capítulo de la larga disputa entre el Ministerio Público y el presidente.
Se presentó ya al Centro Administrativo de Torre de Tribunales el retiro de antejuicio en contra del señor presidente constitucional de la República de Guatemala, César Bernardo Arévalo de León, por los delitos de abuso de autoridad, tal y como lo establece el artículo 418 del Código Penal.
El antejuicio es el derecho de los funcionarios a no ser investigados hasta que un juez avale el inicio de las investigaciones. En el caso del presidente, la ley establece que si la Corte da luz verde al proceso, lo debe remitir al Congreso, que toma la decisión sobre la inmunidad.
El principal responsable de fomentar la impunidad en Guatemala es el presidente César Bernardo Arévalo.
El gobierno guatemalteco reaccionó señalando que la denuncia en contra del presidente no tiene cabida en ninguna acción penal. Sin embargo, si se abre una investigación penal contra el presidente, la fiscalía puede pedir una orden de prisión preventiva contra él y si la justicia excede, le costaría el cargo.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. Como siempre, gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Este equipo continuará con más informaciones ahora a través de la frecuencia de Radio Martí. Muy buenas tardes, hasta mañana.